En esto pensar.
Israel moderno, cumplimiento de profecías. Amigo que escuchas mi voz desde tu casa, en tu automóvil o desde cualquier otro lugar. La fundación en Palestina de un hogar nacional para los judíos en 1948 ha electrificado el cerebro de la gente pensante de la humanidad. Los logros agrícolas, culturales, científicos, industriales, tecnológicos y militares de los modernos israelitas no han pasado desapercibidos ante la asombrada humanidad. El audaz comando israelí que el 4 de julio de 1976 rescató 103 rehenes de un avión comercial que había sido pirateado hasta el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, la destrucción relámpago de un reactor nuclear en las afueras de Bagdad, Irak, el 7 de junio de 1981, y otros actos audaces de Israel han inyectado una dosis fuerte de emociones varias al corazón del hombre universal. Mientras Israel es para algunos el milagro de la profecía y el cumplimiento de las promesas o pacto de Dios con los patriarcas, para otros el Israel de hoy es una entidad desligada de Dios y divorciada de las intricaciones proféticas de la Biblia. Está de moda hablar del Israel antiguo y del Israel moderno como dos entidades diferentes, desarticuladas, sin relación la una con la otra. Modernamente hay los que consideran un acto de audacia intelectual poner en duda el derecho del Israel de hoy a llamarse pueblo escogido, y se cuestiona seriamente si la tierra prometida al antiguo Israel le pertenece al moderno Israel. Sorprende que aún cristianos destacados comulguen con ideas que han puesto bajo escrutinio la moralidad de la existencia misma de Israel como nación. En su libro El horno del Señor, reflexiones sobre la redención de la ciudad santa, su autora cita con profusión las opiniones de los que descalifican a Israel y ponen en dudas su derecho a una existencia nacional. La autora no define en su libro con claridad su posición propia o su opinión personal, pero la abultada carga de sus profusas citas, a mi juicio, la sitúan como solidaria con los que impugnan a Israel. Un alegato favorito de ese campo pensante es que las profecías concernientes al regreso de Israel a la tierra se cumplieron cabalmente cuando en el año 538 a.C. se produjo el regreso judío de la cautividad babilónica a raíz del edicto del rey Ciro. Amigo del radio, si le queda a usted siquiera una zurrapita de duda en su cargada mente sobre si las profecías del Antiguo Testamento son historia o si todavía son profecías, abra conmigo su Biblia en el capítulo 9 del gran profeta Amós y lea allí conmigo los versos 14 y 15. Amós 9, 14, 15 dice: y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, o como dicen otras versiones, cambiaré la suerte o fortuna de Israel, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Note, mi radio oyente, que de las seis promesas envueltas en esta profecía, sólo la primera, la que dice los traeré de la cautividad, puede decirse que se cumplió a cabalidad en el regreso de Babilonia. En contraste con el regreso que se ha venido produciendo desde el año 1882, ha sido evidente el trabajo de los judíos de reedificar y de reinstaurar la vida en las ciudades antiguas, como dice el profeta. Tan literal ha sido este esfuerzo que hasta el nombre antiguo de estas ciudades los judíos los han conservado. Lo mismo ha sucedido con el resto de las promesas en esta profecía de Amós. Lo que más me sacude es la última parte del versículo 15 que dice: los plantaré sobre su tierra y nunca serán arrancados de su tierra que yo les di, dice Jehová. Nunca serán arrancados de su tierra. Pero, ¿los judíos volvieron a ser arrancados? Sí, mi amigo, en el año 70 de la era cristiana, las hordas romanas destruyeron a Jerusalén y pulverizaron el templo. 3 años más tarde, conquistaron la fortaleza Masada. Alrededor del año 132 hasta el año 135 hubo una última rebelión judía contra los romanos, encabezada por Simón Bar Cochab. A raíz de estos acontecimientos, los romanos expulsaron a los judíos de Jerusalén y les prohibieron regresar allí so pena de muerte. Los romanos cambiaron la fisonomía física de la ciudad y hasta el nombre se lo cambiaron de Jerusalén por Aelia Capitolina. Por cierto, Israel cesó como nación para convertirse en una provincia romana a la cual llamaron Siria Palestina. Esta expulsión comenzó el galut o diáspora o dispersión de los judíos que ha durado casi 2000 años. Los judíos fueron arrancados de su tierra, la tierra que Jehová les dio, y por consiguiente la profecía de Amós que hemos citado no se cumplió con el regreso de Babilonia. Amós, mi amigo radial, hablaba para nuestros tiempos. Estudiando los profetas, uno llega a concluir que ellos hablaron de 2 restauraciones de Israel a su tierra. La primera restauración tuvo cumplimiento cuando Israel regresó del cautiverio babilónico. La otra comenzó con las primeras olas de emigrantes venidos de Rusia alrededor de 1882, luego en el 1884, y así sucesivamente ha continuado la emigración hacia Palestina ondulantemente. Los historiadores judíos hablan de 7 aliyas u olas de regreso y afirman que desde el principio de estas olas de regreso en 1882 hasta la fundación del Estado de Israel en 1948, 550,000 judíos regresaron a Palestina. En los primeros 6 años y medio después de la declaración de independencia de Israel como Estado y la promulgación de la Ley del Retorno, 727,000 judíos entraron a Palestina. Y así las aliyas seguirán sus movimientos ondulantes hasta hacerse completa. Para fortalecer esta argumentación, mi amigo del aire, lea ahora conmigo en el capítulo 11, verso 11 del profeta Isaías. Isaías dice así en su capítulo 11, verso 11: acontecerá en aquel tiempo, entiéndase, tiempo del fin, que Jehová extenderá a poner otra vez su mano para rescatar las reliquias o remanente o resto de su pueblo, que fueron dejadas en Asiria, en el Alto y el Bajo Egipto, en Etiopía, Persia, Caldea, entiéndase Babilonia, y en Hamás, y en las islas del mar, y levantará pendón a las gentes, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. Sin ir más lejos, mi amigo que oye, note tres cosas importantes en esta profecía de Isaías. En primer lugar, note el hecho de que Jehová volverá a extender su mano, es decir, que lo hará una segunda vez. En segundo lugar, note el regreso de Babilonia fue solamente parcial y por lo tanto necesitó una segunda extensión de la mano de Dios sobre su pueblo. Tercero, note que los desterrados están regresando, según Isaías, de muchos lugares, Babilonia incluida, pues allí quedó un residuo. El carácter de la aliya o regreso de la que nos habla Isaías es universal y no local. Viene de los cuatro cantones de la tierra y de las islas de la mar Océana. Los profetas Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas, Sofonías, Zacarías y Jeremías armonizan con Isaías en cuanto a que sea esto un regreso universal. En conclusión, la restauración de los hijos de Abraham a su tierra después de la cautividad babilónica no es la misma que la restauración o regreso universal en aquel tiempo o tiempo del fin. Y por ende, no se puede divorciar a un Israel del otro, puesto que hay un solo Israel para quien Dios ha prometido su restauración. Amigo de Néstor, pensad, la Biblia nunca falla. Lo que ha predicho sobre Israel se ha cumplido en el pasado, se cumple en el presente y tendrá cabal cumplimiento en el porvenir. La Biblia es un libro confiable porque cumple lo que promete y trae a concreción lo que profetiza. Por consiguiente, usted le debe un poquito de respeto a este libro. Debe respetarlo porque también traerá a concreción lo que ha afirmado sobre el pecador impenitente. ¿Pecador?, dije. Sí, pecador. Estoy hablando de usted y de mí. Hay, sin embargo, una marcada diferencia entre los pecadores impenitentes y los pecadores penitentes. La Biblia asegura que los malos, o sea, los impenitentes, serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvida de Dios. Pero dice también que Dios enseña su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La ensangrentada muerte de Cristo puede evitarnos la condenación eterna. La palabra de Dios afirma que los pecadores que reciban a Cristo en sus corazones tienen derecho de llamarse hijos de Dios. Los otros, no. Reciba usted, amigo mío, a Jesucristo y participe de la sagrada familia, la familia de Dios. Renuncie hoy día al grupo de los pecadores que se olvidan de Dios y que serán trasladados al infierno. Ingrese por la fe y el arrepentimiento genuino al reducido grupo de los pecadores que se acuerdan de Dios y que serán trasladados al cielo cuando Jesucristo apareciere otra vez.